Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange.
Hola a todos, un cordial saludo a todos nuestros oyentes dentro y fuera de Un Minuto. Bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Y bueno, antes de empezar nuestro programa, doy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Saluda a la señorita Paola Ricaute.
Hola, Mauricio, qué pena, te interrumpo yo.
No, sigue, el programa es tuyo.
Vengo con la mejor disposición, trayéndoles lo mejor también del cine. Queremos también venir con toda la mesa de trabajo, hablándoles de todito un poquito.
Por supuesto. Fernanda, bienvenida.
Hola, Mauricio, muy buenas noches y querida mesa de trabajo. Feliz nuevamente de estar aquí compartiendo un nuevo programa con ustedes y recordarle a los oyentes que este programa es de ustedes y para ustedes.
Por supuesto. Paola López, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Mao. Hola a toda la mesa de trabajo. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
Claro que sí. Bueno, Camilo, ¿qué
hola.
Tal?
Hola, Mao, ¿cómo estás? Hola, mesa de trabajo. Contento por estar otra vez grabando acá con ustedes.
Por supuesto, haciendo lo que más nos gusta. Y bueno, en esta oportunidad y siguiendo con nuestra temporada de películas basadas en hechos reales, les hemos traído para esta ocasión una película autobiográfica ambientada sobre los inicios de la Segunda Guerra Mundial y que da como su trae a las memorias del protagonista los horrores sufridos por los judíos por parte de las tropas nazi. Y pues bueno, para esta ocasión nos traemos El Pianista del director, ¿me recuerdas el director?
Roman Polanski.
Roman Polanski, Roman correcto. Polanski. Bueno, ya sabiendo esto, pues bueno, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y para arrancar nuestro tema del día, y como ya es costumbre en nuestro programa, pues no podemos ir a cine sin nuestros acostumbrados cómodos, ¿no? Entonces, pues bueno, los invito a que viajemos en el tiempo y conozcamos un poquito más de El Pianista.
Pues sí, queridos oyentes, querida mesa de trabajo, precisamente les vamos a hablar del pianista. Y pues qué bonita manera de comenzar, que remontándonos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Han oído esa guerra? ¿Tal vez se les hace conocida?
Por supuesto.
Me suena.
Sí, ¿de qué le suena?
Pregúntale al profesor Charry a ver si...
Ah, sí, un saludo para Charry.
Bueno, pues sí, precisamente pensar en la Primera o Segunda Guerra Mundial nos lleva a imaginar lo que decía Mao, los horrores, la tristeza y los infortunios de aquellos que tuvieron que atravesar esa situación. Sin embargo, pues en medio de tanta desgracia, hubo un hombre, pero bueno, digamos que aquí puntualmente hubo un hombre, pero ustedes saben que hubo muchos que también plasmaron sus vivencias en algún libro autobiográfico, pero puntualmente queremos hablarles de Vladislav Spielman. ¿Sí lo dije correctamente?
¿Lo me repites, por favor?
Repítelo, sí, repítelo.
Vladislav Spielman.
No, perfecto.
Vladislav Spielman.
Gracias, perfecto. Gracias por aprobarme, gracias.
Excelente tu polaco, o sea, te fluye así.
Soy políglota, entonces él sentía la palabra. Bueno, precisamente él es el protagonista de nuestra historia, que llevaría a la pantalla el director Roman Polanski, quien sentiría de alguna manera cierta empatía con esta historia por ser cercana a su experiencia de vida, pero eso ya se los contaré un poquito más adelante.
Bueno, chicos, cabe recordar que no ha sido la primera película grabada en el género histórico que mencione la temática de la Primera Guerra Mundial. Precisamente tenemos películas como La Lista Schindler, de 1993, que trata de 1.100 personas que después de vivir unos extraordinarios dramas del siglo XX, lograron sobrevivir milagrosamente al holocausto del señor Hitler. Y hay una película un poco antes de 1973 llamada La Gran Evasión. Esta trata y relata la planeación de un gran número de oficiales ingleses y americanos para provocar la liberación masiva en el campo de los prisioneros nazis.
Exactamente. Pues te corrijo, es 1963.
Uy, gracias, Pau.
Como para que nuestros oyentes tengan en claro si se las quieren ver. Y es que el tema de la Segunda Guerra Mundial nunca va a pasar al olvido. Y precisamente por el impacto tan fuerte que traen los sucesos a la historia de la humanidad. Ahora bien, el director Roman Polanski llevaba buscando una historia que lo adentrara a su propia memoria de la Polonia arrasada por las tropas nazis y del atroz destino de la comunidad judía. Pero ¿saben por qué? O sea, ¿ustedes creen que de pronto él conocía esa experiencia a primera mano?
Creo que no solo la conocía, sino
la vivió.
Exacto. Uy, estamos conectados. Uy, bien.
Bien, Mau.
Chicos, hoy están, Dios mío. Pues sí, en efecto, Roman Polanski conocía de primera mano la guerra, partiendo por el hecho de que él, de niño, acabó en un gueto de Varsovia, del que consiguió escapar pues años después. Él vivió escondido durante muchos años en una granja, imagínense, hasta el final de la guerra. O sea, ¿cuántos años no pasaron hasta que ese pobre niño pudo salir? Y es que lamentablemente parte de su familia no tuvo tanta suerte. Su mamá murió asesinada en un campo de exterminio, imagínense.
Uy, duro, ¿no?
Sí,
no,
muy fuerte. Esa época tuvo que haber sido muy, muy complicada, ¿no? Sobre todo para esa gente.
Exacto. Sí, claro. Y su primer intento de contar de forma indirecta la guerra y la crueldad fue un cortometraje en 1959. Debe resultar difícil convivir semejantes fantasmas del pasado, lo explicaría por el cineasta. No abordó el holocausto en la película sino hasta el 2002.
Siempre pasó tiempo.
Sí, pasaron como 70 años, precisamente la referencia más próxima que inspiró al director fue un libro, El pianista del gueto de Varsovia, basado en un libro homónimo y autográfico de Władysław Szpilman. ¿Lo dije bien, Pau?
Sí, perfecto. Gracias. Muy bien, van mejorando.
Son las memorias de un compositor y pianista polaco de origen judío que fundó un quinteto de Varsovia en 1962. A partir de una obra ajena facilitó al director acercarse de forma tangencial al horror y al mismo que había conocido él.
Claro, y no, miren, yo les cuento algo más. Lo curioso de la creación de esta película es que el director realizó bastante investigación del tema, obviamente, a pesar de haber sido una vivencia propia. Tenía que también basarse en lo que decían los demás para de alguna manera pues conectar estas historias y que fuera lo más real posible, obviamente. Y aunque encontró otros libros biográficos que hablaban sobre su experiencia, él se decidió por este libro del de Szpilman, porque aunque partía del horror de la época, también transmitía optimismo, transmitía esperanza. Entonces, pues bueno, Polanski reveló que para hacer esta cinta, obviamente, y según el medio de Senza Cine, consultó con historiadores, supervivientes del gueto, también le pasó a todo el equipo varios documentales sobre el gueto de Varsovia, para poder hablar de esto.
Pau, quiero hacer un comentario, y es que me parece muy chévere y muy interesante que el director no se haya quedado solamente con lo que él vivió y eso, sino que fue un poco más allá, y eso lo que hace es que la película se note mucho más interesante. Y pues esto es una de las cosas para que nuestros oyentes se animen a ver esta película.
Exactamente, Fer. Entonces, bueno, ahí les dejamos un pequeño antecedente de lo que era antes
de esta película. Pasabocas.
Un snack para que lo que estén disfrutando.
Bueno, y precisamente lo que ustedes hablan de un poquito del contexto de la película, pues bueno, vamos a nuestro siguiente combo para contextualizar un poquito más.
Este es el mejor pianista de Polonia y tal vez del mundo.
Nadie interpreta a Chopin como usted.
Espero que eso sea un cumplido.
Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir.
¿Acaso no puedo correr el riesgo?
Vamos a tener que trasladarte. Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Nadie sabe que está aquí, así que haga el menor ruido posible.
Debería haberme quedado allí y luchar.
No deje que le atrapen con vida.
Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, no nos vengaremos.
Making of.
Bueno, sí, señores, como ustedes escuchaban al fondo, pues teníamos un fragmento de la película del pianista que nos da como un pequeño barniz de lo que trata la película y cómo se ambientaba, ¿no? Bueno, yo les cuento que sí, El pianista es una película del 2002 dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Adrian Brody como actor principal. La película es una adaptación a las memorias, como lo decía Paola inicialmente, del músico polaco Vladislav Spielman, por supuesto. Bueno, aquí haciendo un poquito, retocando un poco lo que ustedes habían vivido, pues sí, Polanski vivió de cerca el tema de la guerra y pues precisamente quién mejor que él para ambientarla en una película, ambientar todos esos hechos ocurridos acá. El contexto de la película se sitúa a inicios de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Varsovia, capital de Polonia. Aquí es donde los alemanes nazis, luego de subir al poder, inician las invasiones y todo esto que son el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, esto ya es con un poquito más de historia, pues que no voy a entrar acá en detalle. Bueno, sí, como les decía, aquí podemos ver cómo las tropas nazis hostigan al pueblo judío con medidas cada vez más inhumanas y humillantes. Y vemos, todo esto lo podemos ver a lo largo de la película. Y de la manera como Spielman logra sobrevivir por casi 5 años, porque ese fue el tiempo que realmente eso fue lo que él duró escondiéndose en un lado o otro, y que ya casi al final de la guerra, pues él básicamente estaba desnutrido.
Prácticamente Spielman tenía que sobrevivir porque era tanta la guerra y tenía que pasar por unas cosas que ya la ciudad quedó totalmente destruida. Entonces fue prácticamente sobrevivir a todo esto, el holocausto nazi.
Sí, muy complicado. Bueno, sí, precisamente los estragos de la guerra, los episodios históricos vividos aquí en Varsovia forman parte de esa lucha que, como Paola dice, para sobrevivir. Y pronto son los ejes que envuelven la película y es el mensaje que trata de llevar esto, ¿no? Que tiene un tono un poco oscuro y sombrío en todo este ambiente.
Bueno, contextualizando un poco más de la película, les quiero contar que en medio de toda esta guerra que estaba ocasionando los nazis, los alemanes contra los judíos, principalmente los que residían en Varsovia, ellos, los judíos residentes de Varsovia, son trasladados al gueto de Varsovia, en un barrio donde son todos reunidos para ser prácticamente como alejados de la sociedad. Entonces ahí es donde sufren humillaciones, hambre, directamente la muerte.
Que es lo que llaman el campo de concentración, el famoso campo de concentración donde los tenían reunidos.
Sí, precisamente el gueto es eso, era como un conjunto de barrios que hicieron en Varsovia y lo aislaron con un muro sí. Y ahí fue donde los tuvieron por un tiempo, ¿no? Porque después...
Luego fueron trasladados. Iban
siendo trasladados como, entre comillas, una medida para evitar la sobrepoblación y los llevaban pues luego a los campos de exterminio.
Sí.
Cuéntanos, Fernanda.
Pues sí, yo pienso que se necesitaba tener mucha valentía, mucha berraquera y sobre todo mucha sabiduría y pues bendición de Dios para uno poder sobrevivir tantos años, porque nomás uno aguanta un poquito del trabajo a la casa y ya está.
Uno tiene un poquito de hambre y ya está mirando qué come en la nevera.
Pero igual yo creo que en esas situaciones no es tanto que debas tener, sino que te toca tener, porque es una cuestión de supervivencia.
Pero él llega a un punto en que también se cansa de eso y prefiere estar con su familia, pero pues obviamente cuando ustedes vean la película se van a dar cuenta de también el ¿cómo se le dice? Como el favor que
le hizo un policía al rescatarlo del destino que tenía ya Spielman con toda su familia.
Que en general todo el pueblo judío tenía destinado, porque el rechazo era demasiado fuerte, demasiado enorme y nadie hacía nada y ellos mismos tampoco se rebelaban. Estaban muy sumisos a lo que estaba sucediendo.
Bueno, pero quiero también resaltar que los alemanes no todos fueron tan malos. Siempre hubo como uno bueno. Entonces rescatamos al oficial Will Hosling, quien ayuda a Spielmans cuando lo encuentra, cuando él está en un edificio.
En una casa. Él está en la parte alta de la casa y él escucha el piano. Sí. Ahí es cuando él lo rescata y lo protege, podríamos decir.
Sí, Spielman está en busca de comida, entonces este oficial lo encuentra y Spielman le cuenta de toda su historia, de que ha sido un pianista muy reconocido, que ha sobrevivido a todo esto, y este oficial decide de alguna manera como encubrirlo.
Pero creo que lo interesante y lo que quería, yo creo, ¿no? El director era precisamente mostrarnos que no habían, o sea, no todos los judíos eran buenos, también habían malos, ni todos los alemanes eran malos. Entonces, exacto. Creo que lo importante y lo que queremos llegar también con este aporte es contarles que ustedes mismos van a ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos y van a entender un poco más la situación que se presentó en esta Segunda Guerra Mundial.
Sí, precisamente este personaje que cuenta Paola, el oficial Will Holsen.
Sí,
Él no solamente ayudó a Spielman, él se dedicaba a ayudar a polacos y a judíos que encontraba, les ofrecía ayuda, les ofrecía comida y los escondía. No sí. Solamente lo hacía con este
y
con
paradójicamente este también el final que tiene el oficial, ¿no? Porque cuando ya se encuentra como el enfrentamiento del Ejército Rojo con que se encuentra también con los de Rusia. Entonces ya los alemanes se ven tan oprimidos que son ellos mismos los que se ven ya en campos de concentración. Entonces ahí es donde Spielman se entera de que el oficial ha sido retenido y él trata de salvarlo, pero pues lamentablemente cuando él vuelve al lugar ya el oficial no se encuentra.
Y es importante que cuando ustedes vean esta película también tengan presente el contexto, porque obviamente en la Segunda Guerra Mundial hubo aliados, o sea, dos frentes de batalla. Y eso se ve reflejado porque como nosotros ya les contábamos, la película está basada en hechos reales. O sea, esto sí sucedió. Entonces, aunque se vea muy cruel, muy cruda la película, creo que es interesante que nosotros como espectadores seamos capaces de ver esta realidad que de pronto no nos tocó vivir, pero no significa que no haya existido.
Y eso es lo que le da como valor a la película, porque aquí el director plasma a la perfección, digamos, como hay muchas películas que hablan de la guerra mundial y de los nazis, pero aquí cuentan muy al detalle cómo eran esos atropellos y todas esas injusticias que se cometieron con todas esas personas.
Creo que también algo para resaltar de la película es que tiene muy buena fotografía, inclusive ganó un premio de fotografía, entonces hay de cierta manera como en primera persona, donde usted ve desde, como usted se da cuenta que estuviera viendo hacia afuera toda la muerte que está viviendo.
De por sí el libro es hecho en primera persona, es escrito en primera persona porque es una autobiografía.
Exactamente, eso te iba a decir, eso es un libro autobiográfico de la persona.
Correcto. Sí, compañeros, también les quiero contar un datico, y es que ustedes sabían que el 27 de enero es el Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto en Filman,
sí,
el pianista de Roman Polanski.
Oye, qué buen dato.
Excelente,
no sabía.
Dato, sí.
Fernanda, muy bien, gracias.
Los datos de Fernanda.
Sí. Sí, así que cuando el próximo año quisiera que tomáramos, como que nos uniéramos a este luto.
Para conmemorar tantas vidas que lamentablemente perecieron durante esta guerra.
Sí, pues sí, la película nos cuenta y pues tiene una historia muy bien dirigida, con un excelente reparto, unos actores de muy buena calidad, muy profesionales, que en cada minuto, pues personalmente a mí en cada minuto de la película, que la interpretaban de tal manera que aparte de que es de la historia de la vida real, la interpretaban de esa manera que la hacían ver aún mucho más real. No sé si ustedes lo notaron.
Claro, y es que el trabajo que hubo de fondo por parte del protagonista fue también muy, muy arduo. Inclusive nosotros detrás de micrófonos hablábamos, ¿será que él era el pianista como tal o era un actor secundario que estaba interpretando?
Sí, pero yo creo que más allá de que, bueno, de pronto sí tocaba el piano como lo tocaba, era el papel, como que, o sea, de la manera que lo interpretó, lo hizo muy bien logrado.
Claro, es que eso viene la preparación interna en todo el sentido, o sea, porque él tuvo que no solo estudiar, sino meterse en el papel hasta el punto que inclusive hay un dato que dice que, y eso es parte de una entrevista que él dio, se los voy a leer puntualmente, que él dice: tenía un piano en mi cuarto y un teclado en mi tráiler, practiqué horas y horas cada día, yo ya tocaba el piano, pero pues no era un pianista clásico, así que tuve que aprender de memoria mucho del material para no tener que leerlo. Vio documentales, leyó literatura acerca de esta época, acerca de pianistas y su estilo de tocar.
Muy profesional. Aparte que en otro artículo que yo leí también, también en una entrevista que le hicieron, él tuvo que bajar 14 kilos para ese personaje.
Claro, imagínate.
Tanto así que, o sea, también fue elaborado que pues que lo llevó a ganarse un premio Oscar a Mejor Actor por esta película.
Y también tenemos el premio al Mejor Director y al Mejor Guión Adaptado. Esta película es muy dotada de premios Oscar.
Sí, correcto.
Sí, pues como lo comentaban ustedes, como lo decía anteriormente, tienen un elenco tan profesional que yo me imagino que cada tecla que hundía del piano era como devolver, como encarnarse, como que el espíritu, no sé.
El espíritu, sí, del difunto.
Pero que no murió, no murió. Pero como que junto a esta tecla y es como si me hubiera pasado esto. Como, sí. Y como pues dando un reconocimiento a todo ese equipo de trabajo de esta película, recibió grandes reconocimientos, así como lo comentaban mis compañeros. Recibió en el 2002 la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. También fue ganadora en 3 premios Oscar, como el mejor director, el mejor actor principal y al mejor guion adaptado. También uno de los tuvo 7 candidaturas. Imagínense todos esos logros que tuvo esta película, y también tuvo 7 premios.
Sí, los premios César.
César, sí.
¿Señor?
Que se dio en Francia.
Es que no, yo me llamo César.
No es César.
Sí, esta película fue muy bien, muy, muy bien elaborada y también tuvo mucho reconocimiento a este trabajo tan, pues, dirigir no es cosa fácil, lo que le diga Mauricio, que es solamente este programa de radio.
Bueno, tengo que aguantar a usted.
Ay, qué pecado.
No, mentiras, estos juicios.
Pues también yo pienso que el pianista es un canto a la dignidad humana, un grito desesperado frente a la violencia, pues sin ninguna razón. Cuando en un cuadro patético de la desesperación de los inocentes sumidos en una sumidos en la impotencia de la Segunda Guerra Mundial, como lo comentaban ahorita mis compañeros.
Bueno, claro que sí. De pronto ya pues, cerrando un poquito ese tema, pues yo les cuento que Spielman publicó su biografía poco después de la guerra, pero fue censurada pues por aquí por muchos temas. Salió a la luz ya sobre los 90, pero sin embargo fue el lanzamiento del libro lo que lo lanzó como al reconocimiento. Y pues bueno, este personaje fue un ejemplo vivo a la tenacidad y fue uno de los hombres que más sacó a la luz las barbaries que se vivieron en esa época de la que estamos tratando.
Les tengo un dato, chicos, y fue en el rodaje hubo un bonito reencuentro. Cuando ellos fueron a Cracovia a buscar lugares para grabar, Roman Polanski se encontró con una persona que había ayudado a la familia de él en esa guerra.
Pero exacto, o sea, lo que tú dices, creo que fue tanto los recuerdos también que ayudaron a hacer la película, que inclusive él como testigo real pero detalló muchas de las cosas que él vio, muertes, como por ejemplo, así rápidamente, cuando los Spielman, hay una escena en donde ellos ven aterrados por la ventana cómo los alemanes han empezado a construir como los muros del gueto. Esa escena es como todo, o sea, desde la perspectiva del director, pero de su versión de niño. Y cuenta que cuenta una escena calcada en su autobiografía. También ha recordado repetidas veces la irrupción en casa de sus vecinos de varios soldados alemanes en mitad de la noche, reproducida aquí en una secuencia particularmente escalofriante, la ejecución de la que fue testigo de una anciana por ser incapaz de seguir el paso de una columna de mujeres. En la película él lo muestra como una joven que recibe un disparo solamente por hacer una pregunta. Entonces imagínense, todo lo que vemos también es parte de la misma visión que él tuvo de esa guerra.
Sí, no solamente se basó en las vivencias de Spielman, sino también él reflejó lo vivido, lo plasma en esta película.
Exactamente.
Pues bueno, esperamos que nuestros oyentes se animen a verla, ¿no? Porque es una película, aunque dura es casi 3 horas lo que dura la película, pero la película te mantiene. No hay un minuto que sea como mal logrado, mal desperdiciado, no. Es una película muy bien elaborada y que bueno, vale la pena verla.
Sí, la película lo envuelve a uno y...
Sí.
Y te atrapa.
Exacto.
Uno siempre está diciendo como que, uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le va a pasar ahora?
Bueno, pues sí, como lo comentaban, pues esta situación que se dio en la Segunda Guerra y de no, yo pensaría yo que no solamente en esta situación, sino en cualquier situación donde se vea tanta injusticia, tanta opresión, poniéndose uno en los zapatos de ellos, como se dice por ahí, cualquiera pues se dice no quiero seguir esto y se rebela y prefieren morir luchando con la frente en alto y no ya lo último esperar ahí que los alemanes pues los mataran así porque sí, quedarse con los brazos cruzados.
Sí, así que si quieren saber qué va a pasar en esta película, qué, hacia dónde se va a ir el final, pues los invitamos a verlo.
Exacto, y que sean los oyentes que juzguen qué tan buena o qué tan mal es la película. Bueno, vámonos con un poquito de actualidad con nuestro siguiente combo.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
Break News.
Bueno, pues sí, nos vamos con nuestra actualidad, con nuestros Break News. Camilo, ¿qué nos es para esta semana?
Bueno, muchachos, ¿a quién le gustan los Vengadores? La película Vengadores.
A mí me encanta, ¿cierto?
¿A quién
Mao?
No le gusta? Nos encanta, bien, chócalas, eso. Renan para
mí. A mí no me gusta la violencia.
¡Ah! ¡Fuera!
Por favor, te retiras del set.
Bueno, muchachos, pues les voy a contar que en Los Vengadores 4, el Capitán América interpretado por Chris Evans ya no tendrá barba.
¿Cómo?
Se la depilaron.
Gillette. Ah.
Promoción.
Que está humildeja ahí.
Felicidad.
Y la razón es porque ellos van a viajar en el tiempo. Entonces, pues, el personaje
spoiler,
va a perder.
¡Spoiler! Sí.
Entonces, el personaje... ¡Ah, chicos! Pero les tengo otro dato.
Ay, Dios mío, a ver.
Se reveló el nombre de la secuela.
¿Cuál?
No jodas.
De Los Vengadores, precisamente.
¿Cómo
Avengers
es?
Endgame.
Wow. ¿Gay? ¿Cómo es?
¿Endgame?
Endgame. Final del juego.
Ah.
Juego final.
Juegos macabros.
Se va a acabar.
Aunque no se ha confirmado, pero esto salió a luz en la página web del director de fotografía.
Uy, se metió la spoileada del mundo.
Sí, no. Entonces todavía no el director no ha confirmado nada, pero ese parece que va a ser el nombre de la secuela de Avengers 4. O Endgame, o juego final, o final del juego, como quieran llamarlo,
bueno,
chicos.
Sí, se dio como filtrando un poquito la información de lo que va a ser la trama de la última película de Avengers. Bueno, la cuarta entrega. Y precisamente lo que sea Camilo, el viaje hacia el pasado, porque pronto es como una manera de solucionar todo esto que vimos al final de Avengers.
Sí.
Pues, se avecina una polémica.
La Niña de la Paz va a hablar.
La que no le gusta la guerra.
Sí. Les quiero
la que
comentar,
le gustan las polémicas. Pero no las
perdón, continúa.
Les quiero comentar que se avecina una polémica a que no se imaginan por qué.
¿Por qué?
No,
¿por qué?
Ni idea.
Cuéntanos.
Porque Scarlett Johansson interpretará al hombre transgénero de Dante Tetzhir.
¿Cómo? Wow. ¿Cómo dice Mauricio? ¿Cómo?
Wow.
Sí, imagínense que Scarlett Johansson, conocida por interpretar a Natasha... ¿A Natasha qué?
Romanoff.
La Viuda Negra.
La Viuda Negra.
Pues en a Natasha Romanoff en el universo cinematográfico de Marvel. Y por éxitos como... ¿Cómo, Pau?
Lost in Translation.
Wow.
Wow.
Han fichado por el biopic de Ruby Took o Rub and Took, en la que retratará la vida de Dante Tetzhill.
Bueno, ahí nuestra querida Scarlett se sigue moviendo y sabe.
Hermosísima
ella.
Scarlett Johansson.
Sí, te amo, Scarlett Johansson.
Ella nos está escuchando, te amamos.
Marboseo, por favor.
Sí, claro. Y la recuerdan como buena actriz, ¿no? No, no,
no.
No,
no, sí. No, yo he visto hartas películas de ella. Me gusta como ella.
Ajá, claro.
Scarlett.
Paola, ¿qué nos traes para esa semana recomendados?
Bueno, yo les traigo el sitio recomendado que yo creo que todos lo han escuchado.
A ver, ¿cuál?
¿Cuál? ¿Cuál?
Ah, yo creo que sí, la Cinemateca Distrital.
Claro, por supuesto.
Wow. Wow. No me tiras, claro. ¿Cómo? Que sí.
Para conocer lo mejor de la industria, el Festival de Cine Bogotá, el Festival de Cine Francés, el Ciclo de Cine Rosa, la Muestra Internacional Documental y la Muestra Universitaria de Audiovisuales. Además de que es muy económico. Cuesta tan solo 2,000 pesos para estudiante y
¿cuánto?
Adulto mayor.
¡Al coma!
Y a 2,500 para el público en general. Así que ya están todos invitados.
Bueno. Claro que sí.
¿Saben qué noté en esto que dijo Paola? Que a lo contrario, Mauricio habla de cosas de paz, no de vengadores ni nada de eso.
Pero es que es para lograr la paz del mundo.
Sí, claro.
De la guerra a la paz.
Ah. Bueno, ya que Paola nos nombra sitios, pues algo para hacer este fin de semana, pues bueno, miremos qué hay de estrenos para que nos inviten este fin de semana.
¿Qué nos traen de estrenos?
¿Estrenos?
¡Estrenos!
¿Estrenos?
¡Estrenos!
¿Estrenos?
¿Estrenos?
¡Estrenos!
Bueno, para esta semana tenemos las estrellas de cine que nunca mueren. Siguiendo nuestra línea argumental, es del género biografía, drama y romance, del director Paul McGuigan. Se estrena el 5 de julio y principalmente desde el país de Reino Unido. Esta historia retrata al actor británico Peter Turner, quien recibe una llamada que cambiará su vida. Su ex amante Gloria Graham, ganadora del Oscar, ha padecido un incidente en el hotel de Lancaster. Mientras que Gloria se niega a recibir ayuda de los médicos, a él no le queda más remedio que llevársela a su casa de Liverpool. Así que los invito a descubrir todo lo que pasa en Liverpool.
Oye, se ve como interesante esa película.
Sí. Sí. Buenísima, recomendada.
Yo quiero una llamada que me cambie la vida.
Algún día
toca llamarle al novio.
Bueno, Pau, ¿tú qué nos traes de recomendados?
No, fíjense que yo también les traigo una película del género dramático también.
No, estas chicas llegaron dramáticas.
Hoy vinimos, Dios mío, modo emo.
Paolas.
Hoy sí, las Paolas.
Estamos conectadas.
No sean tan dramáticas.
Estamos en drama, por Dios.
¿No ve que dañan la imagen de las mujeres?
No, pero solo por hoy. Tranquilas, que
bueno,
la semana
orden, sí. Orden, bueno, orden, por favor.
Bueno, pues precisamente, aunque la película fue realizada en el año 2017, llega a Colombia para ser estrenada este fin de semana. Es una película, como ya les decía, de drama británica, llamada Journeyman o Fuera de Combate, centrada en la vida de un boxeador llamado Matty Burton, que es interpretado por Paddy Considine. Él mismo es el que está dirigiendo este largometraje. Y la historia de nuestro personaje central parte del hecho de que este decide participar en el último combate de su vida para posteriormente retirarse, como lo que están haciendo algunos futbolistas antes de no volver a jugar. Ahorita están con todo ahorita en el mundial. Ya
nos eliminaron.
Ya no.
No, bueno, importa.
No, no. No importa.
Sigamos de razón, con el drama. Estamos dramáticas, sí.
Orgulloso de nuestra selección.
Sí, la fe sigue intacta.
Para Qatar.
Sí.
Para Qatar.
Pues digamos que es básicamente lo mismo, pero en el mundo del boxeo. Y en este caso, nuestro protagonista, después de un combate épico, vuelve a casa y cae en coma. O sea,
¿cómo?
Sí, cayó en coma. ¿Saben por qué?
No, en coma.
Provocado por el efecto retardado de un golpe que recibió en su momento de su rival.
Así, pero, así sería.
Así de retardado fue el golpe, sí. El golpe, ay Dios mío. Cuando se despierta, ahí es que comienza la verdadera lucha. ¿Por qué? Bueno, pues porque su recuperación va a girar en torno a recuperar el habla, el movimiento, la memoria. Esa será la pelea más difícil que este hombre va a enfrentar. Entonces, encuentren esta película ya, bueno, no, ya no, desde el 5 de julio. Bueno,
como un tema de superación.
Sería sí, como, superación. Como volver a nacer. Como, verlo no tanto por el lado malo, sino como volver a nacer, como empezar de cero y hacer, empezar a hacer, si hizo algo malo, pues empezar a hacer las cosas bien.
Pero es en parte malo porque la que está sufriendo esto es la esposa. La esposa está teniendo que llegar a un punto en que no reconoce a su esposo. ¿Qué tal? Vamos a que se divorcie. No,
esos consejos.
Entonces ahí les dejo el datico para que vayan, se programen y la vean.
Bueno, chicos, yo soy algo tan dramático, la verdad. Bien, yo les traigo una película de fantasía y aventura.
¡Ay, wow. Fantástico!
Fantástico.
Romántico.
Bueno. ¿Han escuchado la película de Animales Fantásticos?
Claro que sí.
Pues bueno, se viene la segunda entrega. Para aquellos que no saben, Animales Fantásticos es una precuela de Harry Potter.
Exacto, sí.
Y para los amantes de Harry Potter. Pues bueno, vuelve en este segundo semestre del año Animales Fantásticos 2. La trama se desarrolla meses después de los hechos ocurridos en la primera película. Y en esta ocasión los sucesos serán llevados a París. Aquí el malvado Grindelwald.
¿Cómo?
Grindelwald. Wow. O sea, interpretado por Johnny Depp, escapa de la prisión tal como lo prometió en la primera. Él lo que cumple...
Lo cumple.
Lo que lo cumple, lo cumple.
Lo cumple. Lo que promete, cumple. Es que ustedes me ponen nervioso.
¿Cómo fue?
No, miren.
Continuemos.
Pues bueno, sí. En esta ocasión, pues bueno, empieza a reclutar a una serie de seguidores para iniciar una guerra contra los no magos. Aquí un viejo conocido llegará a apoyar a los protagonistas y, pues bueno, más que a los protagonistas, también a los seguidores de Harry Potter. Aquí veremos a no sé si se los van a nombrar, si ustedes lo recuerdan, al Albus Dumbledore.
Uy.
Pues sí, Dumbledore llega, interpretado por el actor británico Jude Law. ¿Lo conocen?
Claro que sí.
Es vecino mío.
Claro. Más recordado por el papel que interpretó en Sherlock Holmes, como Watson.
Ahí tenía que comenzar. Sí.
Elemental, sí, mi querido
sí.
Watson.
Correcto.
Sí, que ya por el balcón me dijo, sí, vamos a lanzar eso después de mitad de año.
Claro.
Bueno, los actores serán pues prácticamente los mismos de la primera película, a excepción de Colin Farrell, que bueno, desempeñará un papel importante en esta película. La cinta se relata el esfuerzo que Albus Dumbledore realiza para detener a Grindelwald, por la cual busca ayuda de Newt Scamander, el protagonista, protagonizado por Eddie Redmayne, quien acepta pues sin saber los peligros que esto le conllevarán para sí mismo y para los que lo rodean.
Bueno, gracias por estos datos. Ya tienen para agendarse si no les gusta el drama. Y les gusta la fantasía, también les traemos.
Se les tiene acá de todo.
Claro, y el sitio recomendado también está.
Por supuesto.
Exactamente. Exacto.
Pues bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa.
No.
Espero les haya gustado.
Otro
tenemos la otra semana.
Sí, señores.
Y de la misma manera, pues invitamos a nuestros oyentes que nos sigan en nuestra plataforma de Uniminuto Radio VD. Aquí encuentran esta y todas las emisiones que estaremos haciendo de aquí en adelante. Igualmente que nos sigan en nuestra página de Instagram, que nos encuentran como @cinemapodcast, para que los conozcan y escriban y bueno, y den sus opiniones que son muy importantes. Entonces, pues bueno, de esa manera nos despedimos. Quédate con Cinema Podcast, el séptimo arte
en la radio.
Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.